Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Los invitamos a todos a escuchar este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto desde Hermosillo, Sonora, para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Diálogos de Artes Marciales. Hoy estamos muy contentos de tener la presencia de Francisco Centeno de Karate Do MX y representante de Koryu Ochinabi en México. Adelante, Francisco, ¿cómo estás?
Aquí sí vamos a estar medio alebrestados, porque somos dos Francisco, así que prefiero que me digan el Negro. Sí. Pero muchísimas gracias, Francisco Centeno, por aceptar la invitación. Y aquí sí va a haber un poquito de confusión, a ver quién es el Francisco. Pero, ¿cómo estás, Francisco Centeno? Muchas gracias.
Pues me pueden decir Paco, para que no haya tanto problema, ¿no?
Ah, bueno. Vale.
Perfecto. Pero todo bien.
Vámonos, Roberto.
Todo bien, todo tranquilo. Ya no hace tanto calor aquí en Jojutla, entonces mejor que de costumbre.
Perfecto. Paco, platícanos un poquito, ¿quién es Francisco Centeno?
Bueno, pues, todo un cliché que seguramente han escuchado muchas veces, pero efectivamente soy un apasionado del karate en especial, más que de las artes marciales, puedo ser muy específico en eso.
Qué bien.
Pero aparte de esa faceta, pues, también me gustan mucho, en general, las expresiones humanas, ¿no? Las artísticas, las arquitectónicas. Entonces, de cierta manera, pues, siento, no lo veía antes, hasta después de cierto tiempo de estar haciendo otros proyectos alternos al karate, que eso es lo que me da la oportunidad de ver el arte marcial desde una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es importante recalcarla, ¿no? También me encanta mucho las artes, al igual que el karate.
Fíjate, Paco, qué bueno que mencionas eso, porque yo fue una de las cosas que me hizo clic con tus programas, de que no solamente hablabas de artes marciales, sino que metiste arquitectura, metiste música, y yo también soy hasta cierto punto apasionado en eso, es que por eso empecé a seguirte y continúo siguiéndote, y es por eso que ahorita estamos aprovechándote este momentum que tienes y que nos vas a expresar quién realmente es y qué es, a dónde vas, ¿no? Que es lo más importante también. Platícanos un poco, Paco, cómo empiezas en las artes marciales, ¿a qué edad te empiezas?
Bueno, pues, fíjate que es la tercera entrevista de esta semana.
No, ya eres una superestrella, ¿eh?
No, es que una fue autoentrevista en mi programa, así tipo Juan Gabriel cuando se autoentrevistó, ¿no? Entonces, casi, ¿no? Entonces, esa fue la primera, luego fue en Proyecto K, en Karate para Siempre, pero no se tocó este tema, ¿no? Entonces es interesante, me gusta esta historia también, porque tiene que ver con Karate Kid, ¿no? Todo otro cliché también, ¿no? Es que es bueno saber eso, ¿no? Que no estamos solos en estas locuras del karate. Entonces, todo comienza con, no fue con la película como tal, fue con la serie animada, no sé en dónde la pasaban, eso no lo recuerdo, pero yo era muy chico, yo creo que tenía 5 o 6 años, porque todavía no hablaba bien, aparte era medio flojo, entonces no hablaba bien hasta los 5 o 6 años, ¿no? Entonces, la historia es de esta manera. Mis papás me comentan que yo les decía que yo quería ir al kayate, pero ellos no entendían qué era el kayate, ¿no? Decían, ¿qué es al kayate? ¿Qué es eso del kayate? ¿Quién sabe? No se imaginaban a qué me estaba refiriendo yo, hasta que de repente en la tele empieza la serie de Karate Kid, Les digo, ah, al cayate. Ay, dicen, el karate. Pero en ese momento no había escuelas de artes marciales cerca, entonces pues me meten a natación y a gimnasia, ¿no? A los 5 o 6 años, hasta los 10 años, es cuando entro de lleno, ahora sí, al karate en un dojo que estaba muy cerca de mi casa. Se llama, bueno, se llamaba en ese momento Okinawa Rallies, del maestro Manuel Vázquez. Y eso tiene, pues, ya 23 años.
Okay. Muy bien. Entonces, ¿qué estilo era?
El estilo, pues, el estilo insisten en llamarlo karate abierto.
Ok.
Pero siento que...
¿Es como una mezcla de varios
estilos? No, fíjate que no, más bien lo dicen de manera despectiva. Voy a intentar explicar esto de manera rápida. Okay. En el Karate Do hay cuatro vertientes. Bueno, esto tiene ya 20, 30 años, ¿no? Uh-huh. Cuatro vertientes principales que vienen de Japón, que son el Shotokan, el Wado Ryu, uh-huh, el Shito Ryu y el Goju Ryu. Son como los cuatro karates que todos veían en ese entonces como oficiales.
Sí.
Pero al pasar los años surgen más más ramas, y bueno, no surgen, se dan a conocer ramas mucho más antiguas que las que te acabo de mencionar, entre las que están pues el Ishin Ryu, el Shorin Ryu, el Goju Ryu tradicional de Okinawa, el Okinawa Kenpo, el Shudokan también. Entonces pues el Ryu y Ryu, que también ahorita está muy de moda, bueno, uh-huh, se empiezan a dar cuenta de que hay más que solamente cuatro karates principales, y dentro de ese karate está el Shudokan, que es el que yo practico, y yo creo que el 80% del karate en México tiene raíces del Shudokan del maestro Toyama Kanken, pero insisten en minimizarlo y llamarlo solamente karate abierto, cuando ciertamente tenemos un linaje impecable hasta Okinawa sin ninguna interrupción, ¿no? Entonces es curiosa esta historia, porque durante muchos años lo han querido minimizar, y de hecho parte de la razón por la que empiezo a hacer mi programa de Karate Do MX en casa es para volverle a dar la importancia al karate que yo practico a nivel nacional, ¿no? Que se den cuenta que hay una tradición completamente bien cimentada, con maestros también de Okinawa, y que muchas veces se ignora eso, los mismos practicantes, y los otros practicantes de otras ramas lo quieren minimizar. Entonces esa es la historia del estilo que yo empecé a practicar.
Sí, y sobre todo yo escuchando tus programas, Paco, te das cuenta que tiene mucha tradición y que son muchos, o sea, que no nada más es una escuelita, pues. O sea, que son muchas generaciones, sí, ya.
Así es, sí, es un mundo, ¿no? De hecho, te digo, lo más curioso es que los mismos que practican ese karate ni saben, ¿no? O sea, ni se dan cuenta de en dónde están pisando. Es muy curioso eso, porque no sé los números exactos, voy a pecar de decir un número al azar, ¿no?
Exacto.
Pero entre el 70 y el 80% del karate en México, de verdad, tiene raíces con el maestro Antonio Márquez López y el maestro Ángel Márquez. De ahí surgen un chorro de escuelas de karate diferentes que al fin y al cabo siguen practicando lo mismo que ellos enseñaban, y que ellos son los herederos, bueno, los que les dan la misión desde Japón de enseñar karate en México, ¿no? Entonces, aunque no lo sepan, muchos karatecas siguen entrenando ese mismo karate tradicional del Shudokan.
Perfecto. Oye Paco, ¿cómo fue ese camino a tu cinto negro? Creo que tuviste hasta cierto punto un descanso. ¿Cómo fue para ti de niño, adolescente y hasta ahorita adulto? ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, okay, vamos a intentar partirlo en etapas. La primera etapa, como yo creo que a todos les ha pasado, los profesores van a entenderlo perfectamente. Pues los primeros 2 años fueron una maravilla, ¿no? Enamorado por completo, ciegamente, del karate, de, O sea, todo era hermoso, todo era genial, maravilloso, sin problemas. Pues sí, ¿no? Era la novedad, era increíble todo lo que sucedía a mi alrededor, pero llegó un momento en el que mis amigos empezaron a salirse de mi escuela de karate, con los que más convivía. La niña que me gustaba también se sale, entonces llega un momento de crisis. Ya conté la historia.
Se puso muy difícil, ¿no?
Se puso rudo, ¿no? Bueno, pero es que ahora como profesor, yo veo que eso mismo le pasa a todos. O sea, eso es algo común a todos, ¿no? Que van empezando, son el grupito es de 15, de 10, de 20, y de repente pasan los años y ya solamente quedan dos, tres, o solamente queda uno de la primera camada original, ¿no? Entonces no es un problema mío, es un problema común, y es algo de lo que intento también, pues, que no sea tan traumático para mis alumnos, ¿no? Porque si no les va a pasar como a mí. Ya lo conté en el otro programa, pero rápidamente hago un recuento, ahí si lo quieren escuchar en Proyecto K, pues, que en lugar de irme al karate, pues me iba por unas tortas de pastor, ¿no? Hasta que me cachan y pues me regresan al karate, ¿no? A regañadientes. Y bueno, precisamente ahí entra la segunda etapa de la adolescencia, ¿no? Ya tenía 13, 14 años, ¿no? La etapa difícil de la adolescencia y que nadie me entendía y quién sabe qué tanto. Y bueno, pues viene la segunda historia, ¿no? Aquí en este momento empiezo a quedarme mucho tiempo en el dojo. No lo pienso decir a manera de reproche porque ahora lo entiendo perfectamente bien, pero pues mis papás trabajaban bastante, ¿no? Entonces, el lugar en donde tenía bastantes compañeros, en el que me sentía cómodo, en el que efectivamente no estaba solo, pues era en el dojo. Entonces ahí me quedaba mucho tiempo a ayudar, a platicar con el hermano del sensei, que es el sensei Pedro Vázquez, ahora sexto dan me parece, y con él me quedaba a platicar mucho, ¿no? Con él me enseñaba libros, me enseñaba música, y en fin, ¿no? Me enseñó una faceta diferente del mundo que no necesariamente tenía que ver con el karate. Entonces ahí también por ahí como que vuelve a tener sentido seguir entrenando karate, y es cuando llego a la cinta negra, precisamente a los 14, 15 años más o menos de edad. Ya después de ahí, ahora sí, ya como le había prometido a mis papás, les dije, bueno, pues ya llegué a cinta negra, ahora sí, me voy a salir. Y me salgo aproximadamente 3 años, que es cuando empiezo a estudiar música, a tocar en grupos musicales, me voy a tocar de repente uno que otro estado, y la fiesta loca, y pues podría decir que sexo, drogas y rock and roll, pero sinceramente no, solamente era rock and roll y fiesta. y bueno, ¿no? Entonces, ahí entro en una crisis bastante, bastante fuerte de depresión, porque no le encontraba sentido, ¿no? Al final me di cuenta que la música, a pesar de que me encanta y todo, veo que no tengo tal vez las aptitudes necesarias para llegar al nivel que yo quería llegar, que en mis estudios musicales también, estudio composición musical, pues que no era exactamente lo que yo pensaba que era dar rienda suelta a la creatividad, ¿no? Sino que realmente era, pues, más bien todo lo contrario, hacer lo que otras personas querían. Entonces, pues, entro en crisis, y es cuando caigo una vez más en las manos del karate do. Una vez más me invitan a entrenar, y esta vez ya lo tomo pues muy, muy en serio. Ya me quedo varias horas en el dojo, tanto a entrenar como a ayudar a dar clases, y es al poco tiempo, a los 2-3 años de ese retorno, pues es cuando me ofrecen la oportunidad de irme a un dojo, a yo mismo ser el profesor en Jojutla, Morelos, ¿no? Yo vivía en Ciudad de México, está a 2 horas de Jojutla, donde ahora vivo, y pues me animo a venir, y ya. Eso es el resumen. Después de 10 años de estar dando clases, bueno, pues sigo aquí en Jojutla, ahora ya, pues no sé, ¿no? Pareciera que soy el mismo, pero también, desde otro punto de vista, también me siento completamente diferente.
Okay, Paco, platícanos un poco. Sabemos que no competías mucho. ¿Cómo fueron tus años, tus primeros años de cinto negro y las competencias?
Bueno, mira, efectivamente yo le echo mucho como que a la competencia, pero sí competí bastante. sí, fui a bastantes torneos, fui a varios torneos Ciudad de México, fui a ayudar a varios torneos como juez. Llegué a ganar uno que otro torneo. Bueno, antes de cinta negra sí gané varios torneos, primeros, segundos lugares, sin tanto problema. Efectivamente, el problema en los torneos siempre que llegas al ser cinta negra, pues que te enfrentas a quienes tienen uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o siete años de más experiencia que tú, ¿no? Entonces, pues cambia la cosa. Pero.
Totalmente.
Sí, es otro mundo completamente. Pero, pues no me disgustaba del todo. Fíjate que siento que ahí hubo un problema de mi propio temperamento y de cómo intentaban motivarme, porque siento que la manera en que intentaban motivarme mis profesores, siento que en lugar de valga la redundancia, ¿no?, en lugar de motivarme, siento que me alejaba un poco de la competencia. Era, yo creo que ustedes lo saben, hace unos 15 años aproximadamente, pues era más, y bueno, creo que a la fecha, ¿no?, pero creo que era más el grito, el de ¿qué te pasa?, ¿por qué no le pegas?, ¿qué estás haciendo?, ¿qué onda con lo que entrenamos en la clase?,
piensa pues en la cosa. Existe, ¿no?
Ah, sí, ah, bueno, pensaba que eso ya no se daba, ¿verdad?
Sí, todavía existe poco.
Pensaba que eso solamente seguía pasando en el fútbol, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, eso para mi temperamento solamente me hacía enojar. Fíjate que perder siempre duele perder, pero era algo que realmente se me pasaba en una o dos horas. No era algo que me quitara el sueño ni que y yo tampoco, por ejemplo, tampoco tenía la meta así como veo a muchos competidores que la tienen. Yo no tengo ese temperamento de que quieren llegar al primer lugar acomodé lugar, ¿no? Yo no tenía esa hambre de ganar, ¿no? Entonces mi temperamento era muy, muy tranquilo en ese aspecto en la competencia, aunado a que la manera en la que me estaban coacheando no era la más eficiente para mí, porque bien que mal, yo he visto que esa manera de alentar a los alumnos, algunos sí les ayuda.
Les funciona.
Algunos sí les funciona, ¿no? A mí no. Entonces, poco a poco me van alejando y me voy alejando de las competencias hasta que llega un momento en que ya las aborrezco, ¿no? Ya era muy cansado ir a torneos, esperarte 3-4 horas para competir durante 4 minutos, estar, no sé, en ese lugar viendo un karate que a mí no me llamaba la atención, viendo hacer, pues sí, es que ese karate existe y es válido y todo, pero no es el karate que a mí más me gusta. Entonces, pues al fin y al cabo no me la pasaba bien en los torneos y me alejo por completo. Hasta hace pocos años regreso con mis alumnos a ir a competir, pero me lo tomo con otra perspectiva, me lo tomo como ir con mis alumnos a una fiesta, ir a convivir y me la paso mejor. Compito, no, realmente sigo con la idea de que no me importa mucho el primero, segundo, cuarto lugar, pero chistoso, me va mejor que antes. Entonces pues más bien me lo tomo más como recreativo, como poner a prueba lo que sé, ver cómo ven las demás personas mi karate, y pues ahora fíjate que después de tantas entrevistas a competidores, fíjate que ahora sí me dan más ganas de ir a uno que otro torneo más que antes. Es curioso eso.
Oye, Paco, ¿sentías ese nerviosismo antes de empezar a competir o no sé, empiezas a sudar o qué sentías antes de competir?
Bueno, fíjate, eso me guste o no... O no los torneos, eso es innegable. Esos nervios no se viven en otro lugar de manera tan segura, ¿eh? O sea, porque si lo vives cuando te está correteando un perro, cuando estás en un lugar bastante feo con personas que no son deseables, en fin, ¿no? Pues sí se llega a sentir esa sensación de algo que algo no está bien, inestabilidad de inseguridad, ¿no? Es difícil de vivir esos sentimientos en un lugar tan seguro como un torneo, ¿no? Eso sí es algo que sí es rescatable y que sí se puede utilizar a favor de los alumnos, y eso sí me gusta de los torneos, fíjate, eso es algo que es difícil de recrear en otras circunstancias. Entonces sí, cuando yo iba a competir, fuera a combate o a kata, es una sensación siempre, es hasta la fecha, ¿no? Se siente el corazón saliéndose del pecho, ¿no? Pero tampoco es algo que me disguste, ¿no? Sí es una sensación que hasta podría decir que es un poco divertida cuando la recuerdas, ¿no? Y ahora voy a recordar una de las competencias que más recuerdo, que más me marcaron. Eso fue cuando llego a cinta café, a punto de ser cinta negra, tenía 14 años, y pues en ese entonces... pues si uno quería y estaba grandote, pues yo era un niñosaurio, entonces pues podía entrar a la categoría de adultos por mi tamaño. Entonces yo no quería entrar a la categoría de adultos, tengo que decirlo, sino que por andar, yo estaba ayudando en el torneo, pero por andar bien baboso, pues no,
se te pasó la
división. No escuché, se me pasó la categoría clásico, ¿no? Yo creo que la ha pasado a todo. Entonces me dicen, pues o pierdes la ficha o entras adultos. Y veo a mis papás y digo, no, me van a poner una joda si no entro a algo, ¿no? Entonces, pues entro a adultos, prof, órale. Pues vámonos, entro a adultos y me pongo como loco, ¿no? Ahí me pongo a brincar, a berrear ahí como si fuera un perro enjaulado, ¿no? Empiezo ahí a entrenar y todo. Entro a la primera pelea y la gano. No lo podía creer, estaba como loco, estaba eufórico, ¿no? Porque aparte le di patadas en la cabeza, ¿no? Pobre señora. Me ha de haber soñado el pobre. Pero pues efectivamente seguía siendo un niño de 14 años y aparte seguramente ahí me gasté toda mi adrenalina. En la segunda pelea pues ya me dieron la vuelta. Como era una categoría de pocos alumnos, todavía tengo mi oportunidad de pasar por tercer y cuarto lugar y vuelvo a perder, ¿no? Pero esa experiencia me marcó, ¿no? Me di cuenta de que podía hacer más de lo que yo mismo esperaba. Y a no ser tan... a poner más atención, no ser tan distraído. Nunca se me va a olvidar eso.
Oye, Paco, nos mencionabas que te ofrecen una escuela. ¿Ahorita tu escuela ya es tuya directa? ¿O cómo manejas esa invitación a que te hagas responsable de una escuela?
Ok, pues... mi maestro Manuel Vázquez en ese momento... vi una plaza porque venía seguido una casa que tenía cerca de la escuela que está actualmente en Jojutla. Entonces ve la plaza, pone una escuela de karate, le ve futuro a ese lugar, pero él pues tenía su dojo en la Ciudad de México. Entonces le ofrece a uno de sus primos que trabajara esa escuela. El primo acepta, pero a los 9 meses, pues... ya se echó para atrás, ¿no? Ya no quiso seguir adelante, le dio que estaba muy solo, que hacía mucho calor, que quién sabe qué tanto, entonces pues ya no le gustó la cosa, y en ese momento me dice mi maestro, pues mira, él ya no quiere seguir de profesor de karate, me dice que va a seguir trabajando 5 meses en lo que yo encuentro a alguien más, pero pues sinceramente los 5 meses los va a trabajar de la patada, entonces pues yo quiero ya que haya un cambio en esa escuela. ¿Te avientas o no? Eso me lo pregunto un viernes, le tenía que responder el lunes. Y lo pensé mucho, ¿no? Lo pensé mucho, no mucho tiempo efectivamente, porque eran 3 días, pero fue, o sea, pero todo el día estaba pensando, masticando, digiriendo esa propuesta.
Todo el día y toda la noche, ¿no?
Sí, yo creo que ni dormí, pobre, ¿no? Pero pues había muchas señales de que era lo que tenía que hacer. Número uno, estaba completamente decepcionado de lo que había elegido, ¿no? Entonces tenía ahí un problema desde esa perspectiva de mi primera elección de vida, ¿no? Número dos, el grupo con el que estaba tocando, pues me di cuenta, bueno, no me di cuenta, la realidad era que yo era el que se daba la tarea de estar buscando todas las tocadas, yo tenía que buscar el transporte, yo tenía que buscar los amplificadores. Entonces era como, no era un grupo, ¿no? Era más bien yo intentando que el grupo saliera adelante. Entonces los mandé a volar, entonces tampoco tenía grupo. En mi casa, sinceramente, no tenía una buena relación con mis papás. Digo, no, pues nadie me va a dar la oportunidad de irme a una escuela y que yo pueda hacer las cosas a mi manera, ¿no? Entonces, todo indica que esta es la mejor opción que puedo tomar en este momento, y pues la tomo. Y bueno, esto no le había contado en otra entrevista, pero justamente al llegar a Jojutla, mi primer día estando en Jojutla, me llega un mensaje, ¿no? Era de mi novia de ese momento, y me dice, pues cortamos, ¿no? Y dije, hija de tu madre, te esperaste hasta que me fui a Jojutla, ¿no? Entonces, entonces llego a Jojutla sin novia, sin banda, sin casa, sin nada, ¿no? Bueno, me quedaba en una casa que me habían prestado, ¿no? Si llego acá y
ceros, me habían, ¿no?, dicho, totalmente.
Me habían dicho, peor que en ceros, porque me habían dicho que había 15 alumnos, y al momento que llego a dar clases, pues ya quedaban como 7, ¿no? Porque pues ya no querían ir con otro, ya no querían estar con otro profe, ¿no? Los entiendo. Y los que se quedan, pues obviamente siempre comprándome con el profe que había estado antes que yo. Entonces fue sumamente difícil, pero por suerte creo que el karate me preparó para eso, porque siempre lo cuento y lo cuento muy fatalista, pero sinceramente lo vivo de otra manera. Lo vivo muy positivo, lo vivo muy divertido, lo vivo como un reto, lo vivo, pues sí, ¿no? Realmente intentando divertirme en esa situación tan, pues, desde mi punto de vista, pues, tan rara y bizarra, ¿no? Porque aparte acá era todo tranquilo, todo el campo, en contraposición de la ciudad en donde estaba, que todo era muy veloz. Sentí que aquí todos estaban muy, que todos se movían muy lento, que todos se iban a sus casas a las 8 de la noche, ¿no? Me sentía en un mundo completamente rural, y ahora que vivo aquí digo, no, pues es que más bien en la ciudad viven muy rápido. Entonces fue muy curioso ese cambio y la manera en la que vivo esa transición a hacerme un adulto responsable de mis cosas. Y sí estuvo, en retrospectiva puedo decir que estuvo muy divertido y que me hizo madurar bastante y que me hizo tener una relación muy sana con mis papás, relación que no tenía. Me hacía falta obviamente vivir solo y empezar a intentar rascarme con mis propias uñas, ¿no? Entonces sí, esa es la historia.
Oye, Paco, ¿y a qué tiempo, cuánto tiempo duras para adaptarte a la escuela y a todo ese cambio?
Híjole, pues quisiera decir que fue muy rápido, pero no. De hecho, lo podría comparar con el nacimiento de un hijo, de un niño, porque a los 9 meses sufro una recaída, ¿no? Una depresión muy dura. Todo, como estaba comentando, todo parecía ir muy bien, pero la realidad, aunque yo me estaba intentando divertir y como fuera echarle ganas por todos lados, pues también la escuela no iba bien. Apenas se alcanzaba a completar las rentas. Lo que me llegaba a sobrar lo utilizaba para regresar a la ciudad, ¿no? Entonces, para ir a visitar a mis papás, para comer allá y traerme comida de la Ciudad de México para Jojutla. Pues yo mismo no estaba acostumbrado a entrenar solo, entonces entrenaba como podía, sin tanta guía como antes. En fin, ¿no? Suceden muchas cosas también. Bueno, ya tenía novia en ese entonces, ya ahora que lo pienso fue rápido. consigo una novia aquí en Jojutla, que ahora por suerte es mi esposa, y ella fue una de las grandes razones por las que puedo levantarme después de este gran tropiezo que tuve a los 9 meses. Y después de eso, de ese tropiezo, estuve fuera de servicio como 3 semanas. Ahí me ayuda el profesor Luis Vázquez, me ayuda a cubrir las clases mientras no estoy, mientras recupero mi cordura y mi salud. Regreso, ya no quería regresar al principio, ya me sentía realmente muy mal, inseguro y sin ganas de seguir. Ya no sabía qué hacer, no estaba muy desesperado, porque parecía que en nada lo estaba logrando. Y pero bueno, fue curioso también, pues aprovechando el lugar, cuento la historia de Lost. Pues voy con un acupunturista muy bueno, ya falleció el doctor Willy, Wilfredo. Voy con él porque pues ya estaba desesperado, ¿no? Y le digo, oye, ya cúrame, ¿no? Me siento mal, ya no quiero seguir así. Me dice, a ver, siéntate y cálmate. ¿Qué quieres? No sé, tú ponme agujas y cúrame y ya. No, a ver, dime qué tienes. No sé, me siento mal, me siento enojado. Ponme agujas, ya, cúrame, no me preguntes, ¿no? Tú, o sea, haz tu trabajo. Y me dice, no, pero a ver, ¿por qué estás enojado? Y bueno, para no hacer el cuento largo, pues me obligó con sus preguntas a explicarle cuál era el problema y hizo una pregunta que me hizo recapacitar todo lo que estaba diciendo y haciendo. Me dice, oye, si el karate es el problema, ¿por qué no entrenas taekwondo? Yo conozco a Daewon Moon y con él puedes seguir entrenando y poner tu escuela de taekwondo. Y ahí pasó algo mágico. Ahí dije, no, a ver, momento, no, yo nunca dije eso. Está bien, sí quiero karate. Ok, entonces ya ahora sí, acuéstate y vamos a ponerte agujas. Salgo de ahí y yo digo, yo quiero hacer el karate que cura. Y eso yo creo que ha sido parte de mi brújula de qué es a lo que quiero llegar con el karate. Quiero hacer un karate que cura, no necesariamente enfermedades, estaría genial y trabajo para eso, pero me refería más que nada a curar la mente, ¿no? Porque realmente yo llegué muy enfermo mentalmente, con una mente muy adictiva, una mente que le gustaba mentir, que le gustaba los excesos, y poco a poco, a través del karate do y de la disciplina del yoga, también lo puedo decir, es donde aprendo a profundidad la meditación. Con la meditación del karate me doy cuenta que sin darme cuenta estaba saliendo de esos patrones de conducta tan destructivos, y es por eso que le tengo una fe tan poderosa y tanta fe en el karate, de que de verdad es el vehículo adecuado para cambiar vidas para mejor.
Así es, totalmente de acuerdo en eso, ¿eh? Adelante, Francisco.
No, pues es que ya ni sé qué decir, ¿no? Con eso hasta yo me impresioné, ¿no? Porque recuerdo, me recuerdo y como dije al principio, pareciera que soy el mismo de cierta manera, pero también muchos patrones de conducta cambiaron mucho. Y algo que le pesaría mucho a mi yo adolescente, que entre mejor me porto, mejor me va, ¿no? Eso si me lo hubiera dicho a los 15 años, yo creo que me hubiera dicho, ay, estás loco, pinche señor loco, ¿no? ¿Tú qué sabes de la vida, aburrido y demás? Pero ahora que lo vivo, ahora que vivo esta vida, podría decir, de manera pues sencilla, tan lejos de los excesos que me gustaban antes, veo y pues es muy simple, pero también me encanta, ¿no? Me siento muy bien, me siento mejor que nunca, me va mejor que nunca, estoy muy bien con mi familia, con mi hija, con todos, ¿no? Entonces, suena chistoso y a muchos no les gusta eso, pero sinceramente, entre mejor me porto, mejor me siento, ¿no? Claro. Es chistoso eso. Es que suena lógico, pero es que muchos lo queremos evitar a toda costa, el portarnos bien, porque sentimos que eso significa ser aburrido y que ahí acaba la vida, y siento que es más bien miedo a dejar esas adicciones que nos mantienen atados a esa locura. No sé, es lo que todavía no lo pongo bien en orden, pero creo que entienden a qué me refiero.
Claro que sí. Paco, ¿cómo decides salir o dónde queda la organización con el maestro Márquez? ¿Cómo pasa eso?
Pues yo estaba con el maestro Manuel Vázquez y Pedro Vázquez. Ellos y yo pertenecíamos a la organización Okinawa Karate Do, que en ese momento, pues, la cabeza era Antonio Márquez López, cinta roja de Simodán. Lo seguimos de manera muy, muy cercana a los últimos años de su vida. estuvimos muy cerca de él. Él era muy cercano al maestro Manuel Vázquez. Yo era muy joven todavía, hablando de ser profesor. Entonces, me toca tener momentos con él a solas, me toca tener momentos en los que él me da mentoría personal, pero tampoco puedo decir que éramos exageradamente cercanos. Sin embargo, fue muy profundo las fibras que él toca, el cómo me habla, el ejemplo de vida que él nos da. O sea, de verdad, él es uno de los pilares y alguien a quien le agradezco de una manera descomunal lo que hizo, porque gracias a él, pues, yo hago lo que hago, ¿no? Entonces, mis alumnos, por ejemplo, no, muchos de ellos no van a tener la oportunidad de conocer al que hizo posible esa locura de irse a Japón cuando era, era muy complicado, ¿no? Hace 60 años ir a Japón era una locura, y él lo hace, y gracias a esa locura, bueno, estamos hablando ahorita, ¿no?
Claro.
Entonces yo tuve la oportunidad de todavía convivir con él, y realmente, al morir el maestro Antonio Márquez López, pues nos damos cuenta que no estábamos en Okinawa Karate Do por Okinawa Karate Do, no estábamos en Okinawa Karate Do por el maestro Antonio Márquez López. Entonces, pues no se nos hizo natural seguir ahí, porque pues ya no nos sentíamos parte de las nuevas metas que se estaban planteando como organización, y sinceramente yo no tomo ninguna decisión ahí, la toma mi maestro Manuel Vázquez y yo decido seguirlo. Después de 3 años de estar trabajando juntos, pues empiezo a abrirme al mundo, ¿no? Es cuando suceden los viajes a Boston con Jesse Enkamp, el viaje a Okinawa, también con Jesse Enkamp, cuando empiezo a entrenar Koru Chinabi, cuando platico con muchos maestros de otros lugares del mundo, cuando me pongo a leer más libros, cuando me pongo a investigar más, cuando me pongo a entrenar más que nunca, y empieza pues mi parte creativa a aflorar bastante, y pues me di cuenta, como, pues no sé cómo explicarlo, a veces lo puedo explicar de dos maneras. Uno, que el lugar en el que yo estaba no me iba a permitir intentar las ideas locas que yo tenía en mente, y también yo pensaba, pues ¿quién soy yo para querer cambiar la organización de mi maestro, no? Si él no quiere, yo ¿quién soy, no? O sea, él está haciendo sus cosas a su manera, y tal vez mi manera no sea la más adecuada para esta organización, entonces yo no puedo obligar a nadie a hacer mis ideas locas, porque aparte ni sé si vayan a funcionar. Entonces, desde ese punto de vista, pues decido tomar mi propio camino. Y por otro punto de vista, también lo veo como cuando un hijo sale de su casa. O sea, llega un momento en el que ya no estás cómodo en casa, pues si no estás cómodo, pues salte. Y pues me salgo, ¿no? Obviamente es una decisión difícil, porque bien que mal estar en una organización que ya funciona, pues es bastante cómodo, ¿no? Porque ya no tienes realmente mucho que pensar, ya no tienes mucho que meditar, solamente tienes que seguir las órdenes tal cual, y las cosas van a ir bien, las cosas van a funcionar. Pero definitivamente no era lo que yo quería, tenía, y tengo, ¿no? Tengo metas muy, muy ambiciosas en mente que no iba a poder lograr estando dentro de esa infraestructura. Entonces es por eso que tomo la decisión de salirme e intentar hacer mi camino solo, y obviamente con miras a hacer algo mejor del lugar en el que yo estaba.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha funcionado?
Pues pues todo iba muy bien hasta que llegó el coronavirus. Sí, sí. Bueno, no sé si iba muy bien o muy mal, porque realmente apenas, justamente en enero de este año es cuando decido salirme, entonces pues realmente iba muy poco tiempo, ¿no? Pero puedo decir que me ha obligado a hacer más profesional mi trabajo, a prepararme más, porque ya no tengo el pretexto de decir, no, pues es culpa de mi jefe, es culpa de Antonio Márquez López, es culpa de Manuel Vázquez, ¿no? Ahora yo soy el responsable, ahora hay una responsabilidad que cae sobre mí directamente. Entonces eso cambia las cosas por completo, ¿no? Te obliga a ser responsable, te obliga a pensar en cosas que antes no pensaba, te obliga a hacer adecuaciones a tu sistema de enseñanza, a tu sistema de hacer exámenes, de hacer evaluaciones, de dar las clases. Entonces, todo cambia por completo. Y bueno, como fue una decisión muy pensada, realmente no me pesó, pero efectivamente sí es una responsabilidad a la que no muchos están dispuestos a aceptar. Entonces también el camino que tomo definitivamente no creo que sea para todos, sí, porque no quiero que si alguien piensa, no, pues es que salirse es bien fácil, o sea, no, salirse implica volverte tú el responsable de todo, ¿no? Entonces, pues decidí hacerlo, lo pensé mucho, lo platiqué mucho con otros maestros, con mi esposa, con mis papás, que también siempre me han apoyado. Entonces, hasta ahora siento que ha sido la decisión correcta y siento que va por buen camino, aún con todos estos impedimentos que nos ha dado el COVID-19.
Así es, adelante, Negro.
Paco, ¿cómo descubres tú al Karate Nerd? Obviamente la gente que nos gusta el karate, la gente que anda investigando, que anda de chismoso, lo descubre uno por YouTube, pero ¿cómo tú te pones en contacto con él y cómo decides ir a uno de sus campamentos con el Karate Nerd?
Ah, bueno, pues número uno, si no saben quién es el Karate Nerd, tache, total, si eres karateca y no lo sabes, neta, estás bien perdido. Entonces sí tienes que ponerte a ver eso, si es... Es que sí, o sea, suena a broma, pero es que de verdad, o sea, te estás perdiendo de todo un mundo de posibilidades dentro del karate do que ni te imaginas, ¿no? Entonces, pues, si no lo conoces, tache. Número dos, yo lo conozco, bueno, de hecho lo conocí su canal antes de saber quién era él. Okay. Porque él se ponía a subir de repente videos de katas de Rika Usami, del maestro, ay, se me olvidó el nombre de Ryu, este Sakamoto, me parece, sensei, pone a subir videos de katas que estaban apenas saliendo a la luz en competencias, ¿no? O sea, estaba a la vanguardia de esas katas, no eran las katas comunes con las que se competían en ese momento. Entonces, ahí conozco su canal, aunque todavía no sabía quién era el que lo subía esos videos. Después, no sé cómo pasó, aún tengo pendiente encontrar ese recuerdo, pero me parece que buscando acerca del Bubishi, encuentro su blog, el blog de Karate Nerd, que por cierto también, si no lo conocen, otro tache, porque si bien su canal de YouTube es maravilloso, o sea, el blog ese fue el renacimiento de mi amor por el karate. Ya lo amaba con locura, pero al llegar a ese blog, o sea, fue wow. estoy donde quiero estar y estoy haciendo cosas que ni sabía que estaba haciendo. Qué locura, ¿no? Y ahí surge el primer momento en el que digo, ¿por qué en español no existe esta información? ¿Por qué en español solamente hay tres pinches libros traducidos hace 30 años y es lo más nuevo que hay en español? O sea, no hay nada, todo lo que hay ya está más pasado y ya más podrido que nada. Bueno, sí hay cosas buenas dentro de esos libros, no estoy diciendo lo contrario, pero es información que ha cambiado, que ha evolucionado, que se han descubierto cosas a través del tiempo, porque la historia del karate está más viva que nunca. Hay información de hace un año que cambia muchas perspectivas de lo que pensábamos del karate antes de ese descubrimiento, ¿no? Apenas entré a una sesión con Andreas Quast, que también es un gran investigador de karate, y comentaba que hace un año sale a la luz una entrevista que le hicieron a un artista, a un cantante, a un un artista, un músico okinawense, se le hicieron a sus 90 años, a finales de 1800, y en esta entrevista él menciona, fue en 1920, él menciona que personas de Kume, que está en Okinawa, pero era la zona, digamos, donde vivían las personas de China, hacen las katas de Pasai, o sea, de Pasai Dai, y Kushanku, de Kanku. Ellos las hacen, entonces quita la idea de que son katas de Shuri puras, ¿no? Entonces, esta información está súper ñoña, tal vez nadie la vaya a entender, o muy pocos. Sin embargo, el punto al que quiero llegar es que la información cambia de año a año, ¿no? Entonces, si pretendemos ser grandes maestros de karate o pretendemos hacerle saber a nuestros alumnos y a los demás que sí sabemos karate con los libros de hace 20 o 30 años y con los memes que vemos en español y con lo que llega a traducir uno que otro loco, pues estamos bien perdidos, ¿no? En ese aspecto. Entonces es cuando surge por primera vez en mi cabeza la idea de, es que esto tiene que estar en español. Y es cuando empiezo a traducir algunos blogs, precisamente, de este Jesse Encamp a español. Ahí es cuando empiezo a tener un poco de contacto y le mando mensajes. Oye, ¿puedo traducir este artículo? No, pues claro que sí. Y es cuando empieza el contacto con Jesse Encamp. Y de ahí, pues, se fue haciendo cada vez más íntimo. Me entero de sus seminarios que son alrededor del mundo. Y pues eran como un sueño, ¿no? Yo pensaba, no, pues ojalá algún día pueda ir a uno de esos seminarios, pero pues siempre eran en Europa, ¿no? Entonces, pues, no era que me doliera el codo, es que era no llegaba ese número. No llegaba. No eran falta de ganas ni codez, ¿no? Pero tampoco me quería endeudar por 20 años por eso, ¿no? Entonces, pues bueno, no me quedo con las ganas 2 años, hasta que de repente el 2017 dicen, no, pues va a ser en Boston y va a estar Hanshi Patrick McCarthy. Digo, no, esto, o sea, lo tengo que hacer sí o sí. Y por cierto, costó un dineral, o sea, los seminarios de Jesse Encamp cuestan un dineral, pero también puedo decir que sí lo valen. O sea, no me quejo para nada de eso, solamente lo pongo como precedente de que aquí en México estamos muy acostumbrados y mal acostumbrados a pagar poco por el conocimiento. Entonces, bueno, perdón, tache ya. Iba ahí y pues me animo a ir al karate nerd, voy solo, un poco audaz porque mi inglés es bastante limitado, lo entiendo perfectamente bien, pero soy pésimo hablándolo, ya no soy pésimo, soy poquito menos que pésimo, ¿eh? No, tampoco se emocionen, pero bueno, ¿no? El chiste es que me voy, me divierto muchísimo, llego ahí y siento como si hubiera llegado con una familia que no conocía. Fue revelador eso para mí, porque me doy cuenta que hay un mundo del karate que no tiene que ver absolutamente nada con la competencia, pero nada, o sea, más bien es pura cooperación, pura buena onda, pura comunidad, puro nerd. Definitivamente la palabra que eligió Jesse Encamp de karate nerd es adecuada. O sea, de verdad fue como entrar en un mundo completamente diferente. Eso de las cintas rosas parece muy ridículo en los seminarios, pero al ponérmela y al ver a todos con cinta rosa, me doy cuenta que sí tenía la mala costumbre de llegar a un seminario y voltear a ver las cintas para ver quién era el bueno y quién tenía más rayitas, ¿no? Entonces, parece broma y tal vez desde afuera parezca muy ridículo, pero de verdad sí hace un cambio de mentalidad muy grande el vernos a todos como iguales y que el que mejor entrena sea el que mejor va a recibir la enseñanza. Entonces, ahí es cuando otra vez, ¿no?, me surge, es que ¿por qué esto no está en México? Porque si bien las competencias les encantan a muchos, hay a otros a los que no les gustan y que merecen tener una experiencia como esa para que vean que el karate tiene más posibilidades y que no tienen que estar obligados, porque muchas veces así esa es la realidad, que los obligan a ir a torneos para poder pasar de un grado a otro. Entonces, que yo me pongo como meta dar a México esa oportunidad de poner un evento de ese nivel más cerca de nosotros, en nuestro idioma, y también para dar esa posibilidad a todos los practicantes de karate de México. Y bueno, no creo que ya me pasé de la pregunta, pero en fin, con G100 Camp esa es la relación, y pues después me vuelvo loco y me voy a Okinawa y me voy con todo de mi esposa e hija, y es algo de lo que jamás me voy a arrepentir, ¿no? Es la mejor elección que he tomado, el ir allá a Okinawa, pero esa es otra historia, ¿no? Vámonos.
Oye, Paco, entonces quiere decir que en Boston es donde conoces a Chihan, a Patrick McCarthy.
Ahí, así es, ahí conozco, en ese seminario estuvieron como ponentes María Dimitrova, una excelente competidora, extremadamente poderosa, muy carismática. También encontré al maestro Erwan Lecor. Él no es de karate como tal, él tiene un programa de entrenamiento llamado MUBNAT, Movimiento Natural, que es muy interesante y era del que esperaba menos, y me llevé unas grandes enseñanzas de él. Es un maestro muy muy interesante, de verdad es algo a lo que tenemos que voltear a ver a los que nos gusta el fitness, la industria del fitness. O sea, cambió la perspectiva completamente de lo que puede ser un gimnasio. Él se pone a entrenar afuera, ¿no? En el bosque, en el desierto, donde sea, ese es su gimnasio. Pero en fin, otro tema también muy interesante. Tuvimos como maestro secreto a un maestro de acroyoga, estuvo muy divertido. Obviamente Jesse Enkamp nos dio una clase, que algo que tengo que mencionar, ya lo dije en otra entrevista, que muchas veces vemos a Jesse Enkamp como el divulgador de karate divertido, pero momento, o sea, verlo hacer karate, o sea, sí es impresionante, o sea, sí es un karateka muy completo, no solamente es un divulgador, o sea, realmente tiene un nivel bastante elevado del karate e impresionante en vivo, ¿no? Entonces, y algo que me gusta, por cierto, de ese estilo, pues es que junta en su estilo al karate deportivo con el karate okinawense, y eso le da un... algo que rara vez se ve en otros personajes que también practican a nivel top, ¿no? Porque él está entre los top del mundo, pues va a los torneos más grandes de karate, ¿no? De la Premier League y demás. Y también nos da clase su hermano Oliver Enkamp. Y pues al que más esperábamos todos, bueno, no sé si todos, ¿no? Pero yo al que más esperaba era el Hanshi Patrick McCarthy. Y pues fue bien padre porque lo saludo, hola maestro, ¿cómo está? No, bien, bla, bla, bla. Le digo, oiga, por cierto, porque le pedí el libro de Motobu Choki, ¿no? Le pedí el libro que si me lo podía llevar, porque ya teníamos también comunicación desde antes, porque ya había comprado algunos libros, algunos DVDs, ya le había hecho algunas preguntas de karate. Entonces le digo, oiga maestro, ¿sí trajo mi libro? Y me dice, ¡ah, tú eres Frank! ¡Uf! No, yo me sentí como... no sé, o sea, me sentí como una superestrella, ¿no? Me dijo por mi nombre, me abrazó.
¿Qué te dijo? Claro, ¡eres Paco!
¡Eres Paquito! No solo faltó. Viente, hermano, ¿no? Me dice, abrazos, ¿cómo estás? Y me da el libro y me dice, no, sí, ¿qué quieres que le ponga? Y no, hombre, no sé. No, yo me sentí soñado, ¿no? Entonces, para empezar, ya me había ganado, ¿no? Pero todavía no conocía lo que él era dando una clase. Llegamos a la clase, para empezar, estar en sus clases, la mitad es estar sufriendo dolor y aprendiendo karate, y la otra mitad es estarte riendo. Y no lo quiero decir porque, no sé si está en horario familiar, pero uno se está siempre todo el tiempo riéndose como loco, ¿no? Es es muy amena su clase porque es sumamente gracioso el maestro Hanshi Patrick McCarthy. Y bueno, ya lo expliqué algunas veces, pero me gusta recalcarlo. Durante su entrenamiento nos dio dos sesiones prácticas y una sesión teórica. La sesión teórica, por cierto, duró entre 5 y 6 horas. Estuvo loquísima. O sea, todos salimos con la cabeza hecha añicos porque derribó miles de mitos y nos contó historias que no esperábamos jamás. De hecho, esa sesión iba a durar 3 horas, pero pues no le importó mucho, ¿no? Igual como en mi entrevista que le dije, no, vas a durar como una hora, maestro. Y nos regaló 3 horas, ¿no? Entonces, así es él. Pero en la primera sesión práctica hicimos algo que se llama Rensoku Futari Geiko. Rensoku es continuo, sin parar, fluido. Futari Geiko significa entrenamiento en pareja. Entonces, intentando explicarlo sin un video, es algo así como entrenar con tu pareja técnicas de combate a distancia de lucha, o sea, realmente nunca te alejas mucho del oponente, siempre estás a distancia de poderlo agarrar y pegar e incluso hasta morder y derribar, ¿no? Siempre es una distancia muy corta en la que se practican estos ejercicios y se hace sin parar. Durante un momento del ejercicio, uno está atacando, el otro defiende, el otro vuelve a atacar y vuelve a defender. En fin, es una secuencia inacabable de toma y daca, ¿no? Son como secuencias de peleas prefabricadas, pero pues no hay un final definido, porque puede hacerse de manera continua por 15, 20, 30 minutos. Hubo un momento en que nos dejó entrenando y yo y un canadiense, Aaron Brooks, estuvimos, yo creo que 15 minutos sin parar, cada vez haciéndolo con más fuerza, más velocidad y más metidos en el ejercicio. O sea, lo hacíamos literalmente sin parar, como tienen que hacerse. Y ahí me di cuenta que esa era la manera de entrenar karate que quería seguir haciendo durante toda mi vida. O sea, entré en trance total. Bueno, yo creo que los dos, ¿no? No es posible que uno entre solo. O sea, los dos estábamos sin parar una y otra y otra y otra vez, y acabábamos y otra vez y otra vez. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos rodeados por todos viendo cómo estábamos entrenando, ¿no? Porque sí, ¿no? Estábamos realmente, como dirían los atletas de alto rendimiento, estábamos en la zona, ¿no? Fue brutal eso. Ahí fue uno de los momentos en que dije, yo quiero hacer Koruchinadi toda mi vida. Y he de decir, porque muchas veces no me lo preguntan, es al ir a Okinawa. Los maestros son encantadores, son sumamente poderosos, tienen técnicas muy interesantes, tienen maneras de moverse también muy sofisticadas, pero si les hace falta algo, es precisamente una metodología como la que rescató Hanshi Patrick McCarthy para poder enseñar ese tipo de técnicas de una manera tan fácil de mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque al poder hacerse de manera continua y sin parar, te obliga a mejorar cada vez que lo haces. Y aparte, si en algún momento alguna defensa te sale mal, pues tienes la retroalimentación de inmediato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te pegó tu compañero. Entonces, o lo haces bien o lo haces bien, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo más importante que le ha aportado o que ha rescatado Patrick McCarthy para todo el mundo del karate, estas metodologías de entrenamiento que se han perdido en Japón y en Okinawa. Es algo que es importante decirlo, porque si existe en otras técnicas de karate, es porque lo copiaron, o no copiaron, ¿no? También lo interpretaron a su manera a través de Patrick McCarthy. Eso es algo que no se dice muy seguido y que no es muy, muy, muy conocido, pero es una verdad muy interesante acerca de este arte del Koruchinadi, y es algo que lo hace muy, muy, muy interesante de aprender y que espero que todos tengan la oportunidad de conocer.
Me parece muy bien, Paco. Mencionas a tu esposa y creo que vi unas dos, tres fotos que ella también entrena. ¿Cómo es para Paco entrenar con su esposa? No sé si eres tú su maestro, pero ¿cómo es?
Bueno, pues Muy interesante pregunta, muy interesante pregunta. ¿Por qué? Porque pues éramos novios y una de las razones por las que ella empieza a entrenar pues es para pasar más tiempo conmigo. A pesar de que le llamaba la atención, había entrenado taekwondo cuando ella era pequeña, entonces pues era como ok, sí está padre, pero pues quiero estar contigo, ¿no? Entonces pues empieza a entrenar, pero pues llegó el momento que se lo tomó muy en serio, ¿verdad? Porque llega la cinta negra, o sea y no llega rápidamente, o sea, porque como yo era su profe, pues yo la pude haber ascendido cuando se me diera la gana. Pero ella me dijo alguna vez, no, pero es que yo no quiero que digan que soy cinta negra porque soy la esposa del profe. O sea, yo quiero que digan, ella se la ganó. Entonces, pues, ella se pone como meta, pues, hacerse una karateka completa, ¿no? No de amentis. Y pues hubo roces fuertes, ¿no? En algún momento, porque me dice, oye, es que no es posible que a todos les eches porras y a mí me estés exigiendo más y solamente pongas a la luz mis errores, ¿no? Frente a todos. Y pues yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? Pero me pongo a reflexionar y me doy cuenta, ah, chirrión, sí, tienes toda la razón, ¿no? O sea, qué poca de mi parte, ¿no? Y bueno, ¿no? Sí, es como darse cuenta que es bien difícil intentar separar la relación dentro del tatami, pero creo que logramos en algún momento, ya en los últimos 2-3 años de entrenamiento, ya fue una relación más sana dentro del tatami de entrenamiento, y a mí me encantaba verla ahí en el dojo. Y de hecho, todavía antes de tener a nuestra hija, embarazada, todavía hasta los 7 meses, siguió yendo a entrenar, ¿no? Hacer elasticidad, uno que otro pateo, los calentamientos. Entonces, ella ha entrenado mucho, pero tengo que recalcar algo. Ella no es ninguna apasionada del karate, y yo creo que tengo un poco que ver, porque yo creo que la tengo ya hasta el copete de todo el día estar con karate, ¿no? Entonces, también ella se ha tomado la distancia para con el entrenamiento, y la entiendo, ¿no? Por suerte, nunca la quise hacer una profesora de karate. Si hubiera sucedido, pues qué padre, pero no, también yo la admiro por quién es, por cómo es, por su profesionalismo, porque ella es maestra de prepa, ha sido directora de secundaria, ha estado dando también clases en posgrados. Entonces es sumamente buena en lo que hace, y creo que eso también me aterriza bastante, y también me hace ver otras cosas que no vería si ella también estuviera dentro del karate. Creo que tendría una visión más estrecha, y me gusta eso, ¿no? La admiro mucho en lo que ella hace, y creo que eso nos ha ayudado a tener una relación más saludable, el que estemos también cada quien por su propio camino, aunque por suerte coincidimos en la parte de la docencia, ¿no? Entonces ahí compartimos cada uno de nosotros durante el día, pues nuestras estrategias que utilizamos en nuestras clases, y obviamente pues no se pueden hacer de la misma manera en un dojo que en un salón de clases, pero yo sé que nos nutrimos el uno al otro y que eso nos hace ser mejores maestros a ambos.
Muy bien. Paco, explícanos un poquito por qué solo 108 episodios.
Ah, porque ya más estaba muy loco.
¿Sí?
la respuesta honesta, la otra respuesta es, ya por ahí, por el número 50, por ese número más o menos, De programas, dije, ¿esto qué onda, no? ¿Cuándo voy a parar? O sea, esto está muy loco, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estar así hasta que acabe la pandemia? ¿Hasta que vuelvan a abrir las escuelas? ¿Hasta cuándo, no? O sea, porque en ese momento todavía tenía muchas ideas, y muchas cosas que decir todavía, ¿no? Pero en este momento estaba todavía más fresco todo, pero sabía que en algún momento no podía seguir con ese ritmo. Y digo, ok, es hora de ponernos un límite. Un límite para llevar este ritmo de entrevistas, ¿no? Porque llegó momentos en que era de lunes a sábado, incluso algunos días había dos entrevistas, ¿no? Entonces era una completa locura eso. Entonces digo, no, pues, yo creo que el número, a ver, estoy por la 50, pues el 70, pues como que no tiene chiste, el 80, pues no. El 100 suena chido, el 100 suena bien, pero también, pues recuerdo la Cata Goyu, Super Rinpei, que significa 108, y que es la Cata más avanzada del Goju Ryu, y digo, ah, mira, pues ese podría ser un buen número. Aparte que dentro del budismo también se supone que hay 108 vicios que tenemos que exterminar de nuestro comportamiento para poder llegar a la iluminación, ¿no? Y de hecho por eso en Japón se dan 108 campanadas para intentar purificar esos vicios de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces digo, oh, ok, pues el 108 es un número cabalístico, un número interesante para llegar, para lograrlo. Y yo creo que es algo que sí puedo lograr, porque si el número mágico hubiera sido 300, yo creo que no me aviento. Qué bueno que no existe la cata 888, porque no llegaba hasta allá. Entonces me pareció algo alcanzable, y algo alcanzable, una meta significativa y un número que se iba a recordar. Yo creo que todos los que vivieron esa etapa del karate de MX en casa van a recordar esos 108 capítulos, ¿no? Entonces, esa es la razón.
Oye, Paco, ¿qué crees que sacas tu mejor parte de las artes marciales? Porque esos 108 episodios, entrevistaste a muchísima gente, tus años de experiencia, tus descansos. ¿Qué es lo que sacas mejor de las artes marciales?
Lo que saco de las artes marciales, híjole, es que yo creo que es su capacidad de sanar, su capacidad de ponernos fuertes, su capacidad de ser tan maleable a las situaciones de cada persona, de cada lugar, de cada temperamento. Me parecen, es eso, ¿no? Es que es como, parafraseando a Bruce Lee, es que vuélvete agua, ¿no? Yo no me quiero volver agua en este momento, voy a hablar de las artes marciales. Es que el arte marcial ya es agua, ¿no? O sea, si realmente en donde lo pongas toma la forma que tú le des. Entonces, me parece la herramienta perfecta para transmitir las enseñanzas más profundas que podamos nosotros transmitir. Eso también fue algo que yo aprendí, que el arte marcial tiene la capacidad de enseñar las cosas más místicas, las cosas más profundas, las cosas más complejas del mundo se pueden enseñar a través del karate do, en las artes marciales. El problema aquí es qué profundidad y qué entendimiento tiene el que las enseña, porque ese es el límite que tiene el arte marcial. ¿En dónde está? ¿Qué es lo que estudia? ¿Hacia dónde quiere ir el profesor? Entonces, una de las grandes razones por las que quise hacer estos programas tan eclécticos, tan raros, que mi esposa me decía, eso es una locura, ¿eso qué tiene que ver con karate? Pues precisamente era eso, ¿no? Porque pareciera que no hay absolutamente ninguna relación. Mi misión era, durante la entrevista, a ver cómo le hacía, me aventaba completamente a la aventura de intentar darle relación. Podía ser que no le encontrara. Ese era el gran riesgo.
Reto,
pero ¿no? Sí, era el reto, ¿no? A ver si es cierto que Paco lo va a lograr, ¿no? Me decía a mí mismo, a ver, porque alguna vez invité a esta chava Saraí de una banda de death metal, y me dice, es amiga mía, ¿no? Y me dice mi esposa, ¿Y ya qué tiene que ver? Tú nada más estás invitando a quien quiere, a cualquier cosa ya, Paco, ¿qué pasa, no? y de cierta manera, pues, un poco sí, porque el tiempo no me daba chance también de tal vez invitar a las personas que bueno, no, es que no, fue demasiado frenético, más bien las cosas se fueron dando una tras otra y tenía que aprovechar el flujo de lo que sucedía. Entonces, esta plática me gustó porque parecía que iba a ser un rotundo fracaso, pero ha sido de las más vistas. O sea, está en el top 5 de las más vistas de todas, esa del death metal y el karate do, y se sacaron conclusiones bastante interesantes de esa entrevista, ¿no? O sea, que de que al final las artes marciales y de cierta manera el arte y el death metal como un arte que expresa violencia, al igual que las artes marciales, tienen la capacidad de transformar la violencia en tranquilidad. ¡Wow! ¿No? Entonces, de algo que pintaba para un rotundo fracaso, se llegó a una conclusión bastante provechosa, tanto para los que escucharon por parte del metal, como para los que lo escucharon de parte de las artes marciales, ¿no? Aparte derribando muchos prejuicios acerca de los metaleros, ¿no? Entonces esa fue una de las, no sé cuántas fueron, tengo que contarlas, fueron como 60 entrevistas, tal vez 70, tal vez 80, no estoy seguro, pero esa fue una de tantas, y en cada una aprendimos algo sumamente provechoso para el que lo sabía escuchar. Y yo creo que es eso, las posibilidades infinitas que existen dentro del arte marcial para dar a la humanidad. Pero también me deja con una, pues no sé si llamarlo misión, no encuentro la palabra exacta ahorita, pero me deja con una tarea tal vez bastante abrumadora, porque si el arte marcial tiene límite del que la va a enseñar, pues tengo que ir más allá de lo que había imaginado antes para poder ser un gran maestro del futuro, como lo decía en cada transmisión, ¿no? Entonces, se me juntan los términos de iluminación y de lo que estábamos hablando durante las entrevistas, porque lo que yo entiendo de iluminación es, pues, llevar al ser humano a su máximo potencial para ayudar al mundo, ¿no? Entonces, para mí, después de todas esas transmisiones y de tantas cosas que escuché, me doy cuenta que el arte marcial y el camino de la iluminación son exactamente lo mismo. Y hay un dicho en japonés que está en varios dojos de Okinawa, que por cierto a los europeos no les gusta para nada estas relaciones que estoy haciendo ahorita, porque son muy pragmáticos en el uso de las artes marciales, pero dice así: Zen Ken Ichi Nio, el Zen y el karate, o bueno, el Zen y el puño, el Zen y la mano, el Zen y las artes marciales son lo mismo. Y llegué a esta conclusión después de todas estas transmisiones tan dispares, tan eclécticas, tan raras. Esa es la conclusión a la que llego, y yo creo que es el mensaje más importante que quisiera que quedara en los que escucharon este programa.
Perfecto.
Muy bien. Paco, ¿cuál ha sido o cuál es tu motivación?
Bueno, eso me pasó al llegar de Boston. Ahí es cuando lo recuerdo bien. Llego al dojo de mi maestro en ese entonces, Pedro Vázquez. Y llego y me pongo a llorar, ¿no? Así, como desconsolado, ahí le hablo a mi esposa, oye, es que... Dice, ¿pero qué pasa, Paco? Pues si querías ir, ¿no? ¿Por qué estás llorando? No, pues no sé, ahí me pongo y todo emo, ¿no? Pero es que fue un shock bien raro, bien loco, porque al llegar me doy cuenta de cuántas personas hicieron posible ese viaje, ese descubrimiento, todo eso que disfruté, cuántas personas me tuvieron que ayudar para lograr eso, pensé en mis maestros, en mis papás, en mis compañeros, en mis amigos de la escuela, pensé en mi esposa, pensé en los papás de mis profesores, pensé en los que hicieron los aviones, pensé en Jesse Enkam, pensé en las carreteras, pensé en las... O sea, no, fue un cúmulo de cosas que pasaron por mi cabeza. Dije, es que sin todas las personas no podría disfrutar de esto que tengo. Entonces, ¿a qué voy con esta experiencia tan singular que tuve? Pues que al final me quedé con... Es que no puedo hacer más que agradecer lo que me está pasando. Entonces, para mí, mi mayor motivación es la gratitud hacia... No sé si decirlo, hacia el universo, hacia la vida, hacia las personas, hacia todo, ¿no? Eso es lo que me motiva, esta sensación de gratitud tan inmensa con todo lo que está a mi alrededor, con las sonrisas de mis alumnos, con el dinero que llega a mi casa a través del karate, con lo que me ha dado el arte marcial, las habilidades que me ha dado el arte marcial para ser un mejor padre, porque eso es algo que nunca se ha mencionado, pero los profesores de artes marciales estamos en un lugar sumamente privilegiado para ver cuántos errores y aciertos hacen los padres al educar a sus hijos. Lo vemos de inmediato con cómo son los alumnos. Entonces, también es que hay agradecimientos por todos lados. Entonces, esa es mi motivación, una sensación de agradecimiento abrumadora, y eso es lo que hago, agradecer a través del karate do.
Perfecto. Adelante, Negrito.
Perfecto, Paco. Un mensaje final, Paco, que nos quieras dejar, no nada más con tus experiencias, sino también con todo lo que has estado aprendiendo, a las nuevas generaciones y a la gente que nos escucha. ¿Cuál sería el mensaje de Paco, que ha ido creciendo pues con pasos agigantados?
Pues mi mensaje... híjole. Pues que le rasquen, que cualquier arte, cualquier camino que hayan elegido, si le rascan con pasión y con ganas, va a haber un tesoro que lo van a encontrar tarde o temprano, y no, tal vez no uno, muchos. El problema es que queremos que rascamos en un lado, luego en otro, y por eso no encontramos nada, o encontramos pequeñas monedas, ¿no? De verdad, busca a fondo en tu arte, en lo que haces, hazlo con suena bien tonto porque a muchos ya no les gusta hablar de fe, pero es con una fe ciega, dirían en algunos libros, no sé si leyeron a Don Juan de Carlos Castaneda, le preguntan alguna vez, ¿y cuál es el mejor camino, maestro? Pues un camino que tenga corazón. En cuanto se encuentra ese camino y de verdad, otra vez repito, te pones a escarbar con hartas ganas, vas a encontrar la razón de por qué estabas ahí moviendo la tierra. Y lo digo porque durante muchos momentos en mi camino, de verdad pensé en darle la vuelta por completo, irme, rendirme, ya no seguir adelante. Pensé en mejor hacerme quiropráctico porque veía que mi vecino ganaba más dinero que yo. Entonces decía, no, pues no, síguele y sigue buscando. Y poco a poco encontré y fui encontrando, y en cuanto encontré el primero, encontré el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, y luego el quinto, y se ha convertido en una cadena de encontrar personas maravillosas una tras otra a través de la búsqueda de mi camino, que en este caso, por suerte, pues es el camino del karate do, del Koruchinabi, y es algo que yo quisiera transmitir, que no se queden con la superficie, que no se queden con el maquillaje de lo que hacen, que si tienen la oportunidad de darse un chapuzón y de irse muy profundo, que lo hagan sin miedo o con miedo, con respeto o sin él, pero que lo hagan y de verdad se van a encontrar con grandes sorpresas para bien.
Muy bien, perfecto. Pues Paco, ahora sí, Francisco Centeno, Paco. Ya, ya nos vamos. Muchas gracias por este espacio que nos brindaste. Muchas gracias por la entrevista. Pues estamos muy, muy, muy contentos y muy agradecidos de que nos hayas dado la oportunidad de que estés en este podcast, Francisco.
No, muchísimas gracias a ustedes por darme un espacio para vomitar, para soltar, para compartir todo esto que rara vez platico, ¿no? Porque sinceramente, pues uno por lo general es muy reservado, pero estos programas dan pauta a poder expresar esas partes de nosotros, ¿no? Sobre todo el podcast. Porque en video como que sigue dando penita, pero así espero que lo puedan escuchar, que sirva para que alguien se inspire. Si eso se logra a través de esto, pues de verdad su trabajo, créanme que lo va a valer por millones. De verdad espero que tengan más de 108 programas ustedes con este proyecto que tienen ahora y que sigan adelante y que encuentren cada vez personalidades más y más, más locas que yo y más poderosas y que se siga fomentando el buen arte marcial como lo están haciendo ustedes.
No, Paco, muchísimas gracias, Paco. Nada más me queda a mí recalcar que voy a aprovechar e invitarme a tu gimnasio a que nos enseñes un poco de lo que practicas y del Korun Uchinabi. O sea, yo he leído y estoy muy interesado en poder contactarme contigo la próxima vez que andemos por la Ciudad de México. Nos vamos a dar una vuelta y a apreciar mucho tu disponibilidad y también felicitarte porque esos 108 episodios fueron muy buenos y créeme que yo sí fui un seguidor y muy motivado por muchísimas cosas que has logrado.
Excelente, ¿no? Y sí, pues aprovechando voy a dar rápidamente mi comercial. Pues estamos a punto de abrir el primer grupo de Korun Uchinabi en México, precisamente. Perfecto. Gracias a la pandemia, ya hasta le puedo agradecer a la pandemia, qué locura. Gracias a la pandemia nos dimos cuenta de que sí es posible enseñar esto a la distancia, con sus limitaciones como siempre, pero sí es posible. Entonces se va a abrir un grupo limitado para empezar a enseñar el Korun Uchinabi. Obviamente, pues, ustedes por ser invitados especiales van a estar... los voy a poder invitar a una o dos sesiones para ver si se quieren sumar a este grupo. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. El que quiera aprender, pues el primer paso es preguntar y vamos a hacer todo lo posible para que lo logren y que puedan llevar su karate a un nivel que jamás, jamás, jamás habían imaginado, y por suerte lo puedo decir por experiencia. Entonces sí están invitados. En cuanto haga el grupo, ahí los invito para que tomen una o dos clases y lo conozcan personalmente.
Y también hacerte una atenta invitación, ya lo habíamos mencionado antes, pero al Tijuana Open, que el próximo año lo tenemos y vamos a seguir trabajando juntos, o esperamos trabajar juntos.
¿Para cuándo va a ser? Para volverlo a recordar y agendar.
Junio 26.
Junio 26.
Ok, para decirle a mi esposa, oye, vamos a tener que ir
ándale
allá cerca de la playa, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras. Yo creo que le va a gustar la idea.
Perfecto, Roberto, ¿algo más que quieras agregar, Roberto?
No, pues nada más darle las gracias y pues muy agradecido, ¿no? Porque pues estuvo muy interesante, mucho muy interesante la entrevista y pues de aquí van a salir nuevos proyectos y nuevas cosas, ¿no?
Claro que sí, seguimos en contacto y van a ser siempre bienvenidos en mi dojo y pues no sé, ya nada. Muchas gracias.
Vámonos, Roberto.
Perfecto, Paco.
Gracias.
Negrito, ya nos vamos. Muchas gracias por este episodio, uno más de Paco. Francisco Centeno, muchas gracias.
Vámonos, buenas estamos noches. Ay, hasta luego. Ay.
Sayonara.
Sayonara, vámonos.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Diálogos de Artes Marciales, Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.